Hola, bienvenidos a Conociendo Métenos, o mejor dicho, Conociéndome, Conociéndote y Conociéndonos. Soy fiel creyente que la vida es un constante cambio, que nosotros estamos en un constante cambio, así que se vuelve un arte el aprender a conocerte. Mi nombre es Polly y estoy feliz de que estés en este camino conmigo.
Hello, ¿cómo están? Ah, qué nervios que ya por primera vez puedo decir bienvenidos a mi podcast, bienvenidos al primer capítulo. No pensé que este tiempo ya llegara, la verdad lo veía como muy distante y como, sí, algo que voy a hacer y lo dejaba atrás en mi cabeza. Y el pensar que ahora estoy aquí me emociona, se me pone la piel chinita. Así que bienvenidos a este primer episodio, que claro que tenía que empezar este primer episodio con mi historia de salud, porque esta historia fue la razón por la cual hoy estoy aquí grabando este podcast. Ok, a lo mejor varias personas que están escuchando esto me siguen en Instagram y como pudieron ver, hace ya unas semanas subí cosas tocando temas de salud, después subí historias en el hospital, pero no les daba un contexto del por qué estaba ahí y qué me había pasado. Y sinceramente como que no me sentía a gusto sacándolo en historias, sino quería como contarlo más, quería darles ese significado, quería también contarles como esa intención por el cual vi todo este proceso de salud por el que pasé. Y dije, esto es muy buena opción para hacerlo en un podcast. Entonces aquí estamos. Y bueno, mi historia en sí comienza en enero del 2021, un año que empezó moviéndome en todos los sentidos y quitándome planes que creía y poniéndome esta primera señal de salud. Yo creo que desde ahí, si lo hubiera visto con esos ojos, hubiera dicho, esto me está diciendo que voltee y vea dentro de mí qué pasa, qué necesito, pero no, claro que no. Nunca había tenido algún tema de salud fuerte. Lo más fuerte que tuve fue que casi me parto la lengua en dos, me la mordí, estando muy chiquita, gracias a Dios no la rompo, o sea, no se me cayó. Y una como varicela africana que agarré en el aeropuerto de Cancún. Esos son como mis dos casos más extremos de enfermedad. Y fue estando muy chiquita, entonces en sí podría decir que crecí sin tocar un hospital. Entonces, en enero del 2021, mi novio nota en mí una bolita en mi cuello y me pregunta si yo ya la había notado, que está muy rara, que sale mucho, que sí me duele. Y no me dolía, no sentía nada, no había sentido cambios en mi salud ni nada así. Y dije, no, nada, no sé qué sea. Y mi novio, siendo un gran cuidador de mí, me pidió que me fuera a checar. Y yo siendo en ese momento una pésima cuidadora de mí, decidí no hacerlo. Y así lo dejé pasar por un buen mes, hasta que por alguna razón mi familia también se enteró y mi abuela decidió tomar cartas en el asunto y llevarme con un doctor para quitarnos la espinita de qué podía hacer. Yo iba bien porque pues no tenía ningún dolor, no sentía nada como para preocuparme de que tenía algo. Y fue este primer doctor que me aventó para abajo y por el cual decidí ya no seguir explorando este tema y esta situación en mi cuello, porque me dio el peor diagnóstico de mi vida. O sea, de verdad, nunca había llorado tanto como esa vez, y mi mente, siendo una mente tan ansiosa que es, me empecé a imaginar mil historias. Entonces yo ya tenía los peores diagnósticos, ya tenía la peor historia en mi cabeza. Y me empezó a dar crisis de ansiedad y me empecé a estresar y mi mecanismo de defensa favorito fue lo agarras, lo avientas para atrás, no está pasando nada, todo está bien, sigamos adelante. Y así decidí seguir, pero pues mi familia ya estaba preocupada por este primer diagnóstico, así que decidimos seguir buscando doctores y cada doctor con el que iba, cada doctor me daba un diagnóstico diferente. Hasta que después de varios doctores nos recomendaron uno, que decidí quedarme con el diagnóstico de este doctor porque fue el mejor diagnóstico y era con lo que sentía que mi mente podía tolerar. Entonces lo agarré, lo acepté y me lo quedé. Y este diagnóstico era que tenía un ganglio que cuando me estaba formando quedó afuera, entonces empezó a llenar de saliva. Pero pues no era nada malo, me decía que solamente tenía que observarlo, tenía que checar si no crecía, si nada, y que si no dolía y si no sentía nada, ni siquiera cuando tragaba o respiraba, pues no pasaba nada, podía seguir con mi vida. Y ese fue mi diagnóstico favorito, lo agarré, me lo quedé, me lo apropié, fue mío y seguí con mi vida. Claramente no le puse atención a este bulto en mi cuello, no lo checaba, no medía si estaba creciendo o no, o sea, decidí tal cual ignorarlo porque en ese momento de mi vida tenía muchos planes y muchos nuevos proyectos por el cual mi mente estaba completamente enfocado en eso que mi salud yo la había dejado a un lado. Y creo que ahorita, después de esto, siempre pondré mi salud primero. Y bueno, brincamos a este año, 2022, y fue en el mes de abril, justo cuando empezaban los conciertos de Coldplay, mi primer concierto, así tal cual, podría decirlo. Entonces yo iba muy emocionada, iba perfectamente con la intención de decir, sé que voy a perder la voz porque me la voy a pasar gritando y cantando y brincando y todo, entonces estoy lista para el desgaste. Termina el concierto, gran concierto por cierto, y terminando el concierto empiezo a notar que me pica la garganta. Y yo, es normal porque grité, porque hice esto, todo cool, ajá, lo dejé pasar. Al otro día me despierto y ese comezón y medio dolor seguía. Y yo, me voy a enfermar, creo que me voy a enfermar por haber ido al concierto, bueno, está bien, ajá, ajá, sí, sí, sí. Me regreso a mi casa. Y ya estando en mi casa, como que empiezo a poner la atención a mi cuerpo y al dolor tal cual, y empecé a notar como, qué raro, no siento el dolor como un dolor de garganta normal que sientes cuando te despiertas después de, no sé, de dormir con el aire prendido y cosas así, sino es como un dolor específico del lado donde está la bolita. Y ya mi novio parece que tenía un sexto sentido, pero ya me había vuelto como a meter en mi radar. Él, vuélvete a checar esta bolita, vuélvele a poner atención, no la sientes que creció más, no sé qué. Y yo, ay, nada, ya sabemos que es, todo está bien, jajaja, jujujo. Pero pues ya observando el dolor me doy cuenta que el dolor sí venía de esa bolita. Y que el dolor se iba como hasta arriba de... Yo esta bolita, contexto, la tenía del lado derecho, literal como a la mitad de mi cuello. Casi casi parecía como esta manzana que tienen los hombres, pero un poquito más, mucho más movida a la derecha. Entonces ahí estaba la bolita, se veía mucho y el dolor iba de la bolita hasta como el oído y hasta abajo como en el pecho. Y me daba cuenta que el dolor era específico cuando tragaba. Y fue ahí cuando me empecé a asustar, porque no había sentido nunca dolor. Y dije, esto no creo que se venga algo bueno. Pero decidí ocultárselo a todos, incluso a mi novio, porque sabía que si lo sacaba era como volver a sacar este tema de salud que tal vez en ese momento yo no estaba lista para llevarlo. Entonces lo oculté, seguí. Yo dije, chan, esto se quita con los días, tomo mucha agua, tomo esto, jajaja, jujuju. Y al segundo día, después de haber notado el dolor seguía. Y yo ya estaba desesperada, porque yo me estaba guardando este problema, yo no se lo había podido sacar a nadie. Entonces, pues fue ahí cuando decidí decírselo a mi hermana. Ella fue la primera persona que decidí abrirme. No me acuerdo si estaba de viaje o no, pero bueno, le escribí, le dije, oye, te tengo que contar algo, te voy a grabar un video. Y decidí grabarle el video como para explicarle, ¿te acuerdas de esta bolita? Mira, el dolor viene de aquí a acá. Pero yo estaba tranquila, hasta cuando lo pensaba como que medio ansiosa, pero tranquila. Pongo la cámara, le pico play, y haz de cuenta que por picarle play se activan todos mis sentimientos que estaban reprimidos. Mientras le estoy explicando de dónde viene el dolor, ya no podía seguir hablando. O sea, de verdad me ponía a llorar. O sea, lloraba y lloraba en el video y yo, así ya saben, ubican de esos niños que están llorando mientras explican algo. Bueno, yo sonaba así en el video como, el dolor. Entonces, ay, no me acuerdo, ya está. Me doy ganas de abrazarme a mí. Termino de explicarle y obviamente mi hermana espantada es como, vea a un doctor ya. O sea, ¿qué esperas? Ve a un doctor. Y yo, please, no le digas a nadie, please, no le digas a mamá, ni a papá, ni a nadie. No sé, todavía estoy como procesándolo, solo te lo quería contar a ti. Como que mi hermana había sido el primer paso. Y me dijo, ok, no le digo a nadie, pero porfa, empieza a ver doctores. Si quieres yo te acompaño, pero ya ve, urge, no sé qué. Y fue ahí cuando, pum, se desencadenó todo en mí y me puse a llorar mal por pensar en todo eso. Bueno, después de decirle a mi hermana, decidí decírselo a toda mi familia. Y mi familia se puso en 2 segundos a encontrarme citas por todas partes. Encontramos varios doctores, decidimos darle oportunidad a todos esos doctores que encontramos y aventarnos a pues las citas para ver qué me esperaba y qué significaba esto. Así que llegó el día de mi primera cita. Yo iba muy tranquila porque, parte buena, el dolor había desaparecido por completo un día antes o 2 días antes. Entonces yo ya iba súper tranquila de que ya no está el dolor, bueno, solo vamos a ir, tal vez me van a volver a decir esto mismo, de que es el ganglio, que no sé qué, bla, 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 me van a explicar. Entonces nos fuimos con este doctor. Ojo, todos los doctores que yo vi fueron oncólogos y justo especialistas en tiroides, porque pues mi mamá sufre de hipertiroidismo, entonces era muy probable que yo también o mi hermana tuviéramos esto. Entonces siempre como que ha estado en nuestros radares, entonces fue como, vámonos de una vez con este tipo de doctores. Llegamos a la cita, muy tranquila, me empieza a checar y mientras me está checando, empieza como a tocar el bulto y me dice, relájate. Y yo, me dice, no, en serio, relájate. Y yo, estoy relajada. Y yo me dice, y como que ese, a mí me movió todo. Y dije, ay, esto creo que no se viene algo bueno. Y dice, creo que es necesario para que yo te pueda dar un diagnóstico que ahorita te vayas a sacar un ultrasonido de tu tiroides y de este bulto que tienes en el cuello. Entonces no lo dudamos, subo a consulta, la espera más larga de mi vida para que me den un diagnóstico, pero logro ya pasar con el doctor y el doctor me dice, sí, tienes un tumor en tu tiroides, y yo, pum, ok, y yo así de que, ajá, ajá, ajá. Me acuerdo que neta mi actitud era como, si ya me esperara todo, como si ya lo supiera, y yo, ajá, sí, sí, ajá, sígueme diciendo. Y yo creo que la cara de mi mamá y mi abuela eran como, ¿qué? Y yo, ¿qué más? Y ya me empieza a decir que tengo un tumor, que no sabemos si es bueno o malo, pero el tumor ya creció, ya está más de 3 centímetros, y cuando algo ya está más de 3 centímetros es necesario ya quitarlo, y que se requiere una operación, para hacerles el cuento más cortito. Y yo, ok, pues hagamos la operación. Y me dice, ok, mira, esto va a pasar. Me dice, la verdad, un punto bueno, es muy común que en mujeres y jóvenes, mujeres jóvenes, le salgan estos tumores en la tiroides. Entonces me dice, estás en un buen momento, pero vamos a quitarlo. Cuando lo quitemos, vamos a quitar la mitad de tu tiroides. Vamos a mandar al tumor a ver si es bueno o malo. Y de ahí, pues vendrá lo demás. Si es malo, se quita toda tu tiroides. Si es bueno, te quedas con la mitad de tu tiroides y sigues. Me dice, te voy a decir algunas complicaciones. Pues mira, primero es la cicatriz. Y yo, neta, la cicatriz me da igual. El segundo es que tu voz puede cambiar. Y yo así, como que mi voz puede cambiar. Y yo, también me da igual, o sea, no soy cantante, no me importa, no he hecho nada como con mi voz. Como que me empezó a aventar todo esto y yo lo agarré en ese momento también, yo creo que por la adrenalina y todo, de que, sí, ajá. Y termina de decirme eso, me dice, ok, pues vete a tu casa, piénsenlo, ya que hayan tomado una decisión, me avisan para, pues, agendar la operación y vámonos. Y yo, sí. Bajamos, mi familia de que estás bien, todo va a salir bien, vas a ver que todo esto va a salir, no sé qué. Y yo, sí, no se preocupen, sí, Salgo del hospital, pongo un pie afuera del hospital. Mi mamá me dice, ¿sabes que te apoyo en todo? Y esa frase me derrumba, o sea, me derrumba y me pongo a llorar. Y yo soy esa persona que cuando le derrumban como su muralla de aquí no pasa nada, aquí todo está bien, no puedo, o sea, como me da esa ansiedad otra vez y es como me cierro automáticamente. Y eso fue lo que hice. Me cerré y le dije a mi mamá, ya, no me digas, no quiero hablar del tema, no quiero tocar el tema, no quiero que lo hablemos. Ahorita no pasó nada, o sea, no vamos a hablar de que estuvimos aquí. Y mi mamá, ¿cómo de que no vamos a hablar? Pues le tengo que contar. Y yo, no le digas a nadie, no vamos a hablar, no sé qué. Y toda la carretera de regreso yo estaba con lágrimas en los ojos de no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Hasta que llegué a mi casa. Fue gracias a mi tía que me marcó y como que abrió en mí todas estas barreras. Mi tía y yo somos muy similares, entonces escucharlo de ella, ella había pasado igual por algún tema de salud, entonces me empezó a contar su historia y me empezó a decir de acepta la ayuda, ábrete, está bien ser vulnerable, está bien que te duela, está bien sentir esta ansiedad, apóyate de la gente que está ahí. Y fue ahí cuando dije, sí, justo eso. Porque lo primero que hice fue llegar corriendo a mi cuarto, encerrarme y decir, no más. Y a partir de ahí dije, lo voy a hablar, lo voy a compartir, le voy a decir a mi hermana, le voy a decir a mi novio, le voy a decir a mis tíos. Y gracias por esa llamada fue que empecé a ver todo de una forma diferente. Como a entender que el ser fuerte no significa que puedes sola con todo lo que te pasa, sino que el ser fuerte es que aceptas todo lo que te pasa y lo atraviesas. A veces acompañado, a veces solo, pero eso no define ser fuerte. Puedes ser muy fuerte y atravesar todo acompañado de tu familia o tu pareja o amigos. Y puedes ser igual de fuerte, pasar por ciertos temas completamente solo. Pero yo en ese momento no tenía eso guardado en mi cabeza, o sea, no lo pensaba así hasta esa llamada. Y fue ahí donde dije, ok, vámonos para adelante, vamos a ver qué sigue, vamos a ver cómo sacamos esta operación adelante, vamos con todo, porque se venía un fuerte camino y todavía se venían otras citas con doctores. Así que adelantamos todo a esa segunda cita. Yo tenía más o menos como 3 citas, 4 programadas, pero después de esta segunda yo decidí quedarme ahí. Y antes de esta cita no quería. Yo no quería tener la cita, o sea, yo estaba como ya muy cerrada y como muy a gusto con este doctor, con este primer doctor. Fue como él logró decirme qué tengo, qué necesito, qué va a pasar, ya no quiero ver otro, qué tal que me dicen otro diagnóstico y otra vez vuelvo con lo mismo desde hace un año de no saber qué tengo. Entonces yo era como no, gracias. Y pues me animo a ir con este otro doctor. Yo ya iba cerrada de que no, seguro este doctor me va a decir otra cosa y no, seguro este doctor. Yo haciendo 1000 suposiciones de este doctor, así pensando lo peor. Entro a consulta con él, me empieza a checar, me empieza a hablar y en lo que está hablando yo así de que bueno, me está diciendo lo mismo que este otro doctor, significa que mi doctor sí es bueno, ok, qué bueno que me dice esto. Y de repente como que me empieza a hablar ya más como real, con términos que no había escuchado del otro doctor, con todas las posibilidades. Y algo extraño pasa en mí que conecto muy bien con este doctor. Desde antes de entrar a consulta, yo checo mi teléfono y yo ya llevaba como una semana desde que había ido esto con este primer doctor, viendo las mismas horas. Y últimamente, bueno, ya desde este año ando muy conectada con mi espiritualidad. Entonces yo al ver estos números repetidos le daba señales buenas. Y yo, qué raro que me marque este número. Era la 1:11. Y yo, qué raro que me marque este número. Ajá. Termino, estoy en consulta, conecto muy bien con él, nos empieza a dar un muy buen panorama, me empieza a dar 1000 opciones, me empieza como a explicar de una forma en que mi cerebro ya entendía y lo agarraba y decía, ok, perfecto, entiendo, sí. Y justo después de la consulta, cuando ya me dice todo, me dice, yo te puedo operar, si quieres, ya en una semana. O sea, esto no tiene por qué esperar más. Yo te apoyo, te podemos operar aquí, aquí está esto, aquí tiene que hacer. En la tarde te mando la cotización. Luego la próxima semana te mando todo lo que necesitas para ya operarte y vámonos. Como que me lo puso tan en esa bandeja de plata que dije, esto era lo que necesitaba. El no dejar más tiempo pensando si lo hago o no lo hago, sino hacerlo, ya está. Ya que me entrega todo en bandeja de plata, me dice, claro, como cualquier otro doctor, te tengo que decir las diferentes opciones que puede pasar. Que era lo mismo que me había dicho este doctor, vamos a ver si el tumor es bueno o malo, vamos a quitar la mitad. Mira, esto puede pasar, bla, bla, bla. Y vuelve a tocar el tema de la voz. Y me dice, hay una opción de que si yo lastimo tu cuerda vocal cuando estoy quitando tu tiroides, te puedas quedar con ronquera. Y ahí fue cuando en mí fue como, ¿qué? Este otro doctor me había puesto en una cama de azúcar y flores muy bonito. Él, ¿te puede cambiar la voz? Y este doctor me dijo sinceramente lo que podía pasar, que era ronquera. O sea, yo pensé que mi cambio de voz iba a ser como, oh, a lo mejor ahora puedo afinar en ciertas notas o cosas así. Y era como, no, es ronquera. Y yo, y me dice, pero no te preocupes, hay una máquina especial que nos ayuda a que esto se evite y créeme que no te va a pasar. Y como que él al decírmelo tan real y tan honesto y las opciones que había, dije, sí, vámonos, sí es lo que necesito. Y salí de esa consulta como si me hubieran quitado un peso de encima. Como si era aquí donde tenías que estar, si era con él, si era todo este camino. Qué bueno que te atreviste. Agarro mi celular y, oh sorpresa, 2:22. Ahí fue cuando todo se confirmó para mí. Y me acuerdo que mi familia me dijo, entonces, vemos la próxima semana al otro doctor. Y yo, no, este es. Con él me operó. Él. Estoy 100% segura, me quedo tranquila. Es él. Y mi familia, pues, ok, vamos a hacer toda esta operación. Yo, literal, ya confiando plenamente en todo, me voy muy tranquila a mi casa. Empiezo a ver todo lo de la operación. Empiezo a ver todo lo de los pagos, empiezo a ver todo lo del dinero, que era un tema que me estresaba más en esta operación porque no tengo seguro. Y de a partir de ese momento que dije, confía, o sea, las cosas que tienen que pasar van a pasar, la vida te está enseñando que este es el doctor con el que te tienes que operar, que este es el camino, que este es el momento y todo va a llegar. Y fue así que gracias a la familia más increíble que me pudo tocar, me apoyaron en esta operación y pude operarme, que de verdad, o sea, los días pasan y yo cada día que despierto digo gracias por la familia que tengo hoy. De verdad, gracias. Y bueno, esa fue mi segunda valoración y con la que ya me quedé. A partir de ahí, una semana después, yo ya estaba entrando al hospital para operarme. Pero antes de esa semana, tengo que contarles mi trayectoria de tener la mente en Júpiter por una operación y el cómo decidí intencionar esta operación gracias a mi suegra. Mi suegra también estaba pasando por una operación diferente a la mía, pero me dijo, ¿sabes qué? Yo por esta operación decidí intencionarlo, decidí darle esta, qué iba a pasar, todo. Y dije, voy a hacer lo mismo, y agarré mis notas de voz. Y yo ahí me gusta mucho hablarlo, entonces por eso desde ahí yo sabía que yo tenía que sacar un podcast, porque todo me gusta hablarlo. Y empecé a intencionar como, ok, creo que este es mi renacer, este es como mi momento en el que ya me atrevo a decir, a hablarlo, a que mi voz se escuche, a sacar mi voz, sea que cambie o no cambie, es una nueva voz que me está dando la vida, es un nuevo momento de yo darle esta validez a mi voz y el decir, sí cuento, sí puedo hablar, sí puedo contar mi historia y aventarme y sacar cualquier proyecto que tenga y sacar este proyecto en especial que es mi podcast y decir sí, ya no seguir con mis excusas, que era lo primero que yo hacía. Yo le encontraba una excusa a todo, es como así después, ay, ya lo veo, uy, ya se me fue el día, ya acabó el día, ya después, no tengo esta otra cosa. Y justo después de mi operación, 4 días después, estoy aquí grabando esto y diciendo, va, como tenga que ser, como vaya a ser, lo saco y vemos qué pasa.
Llega el día de la operación, me tocó un hospital hermoso, las enfermeras lindísimas, todo el personal lindísimo. Estuve tan tranquila y tan en paz y como que el ambiente dentro del hospital se sentía tan tranquilo que no hubo un momento en el que estuviera nerviosa. Incluso a partir de las 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde que me operaron, no podía comer nada. Y yo, y no comer, dije, me voy a poner de un humor. Y para nada, andaba risa y risa platicando con los enfermeros y enfermeras. Me la pasé muy bien. Pero justo cuando me di cuenta que ya había yo asimilado como todo esto de una manera diferente, fue media hora antes de entrar a quirófano. Estaban mi mamá y mi papá acompañándome. Y volteo a ver a mi papá y le veo una cara de preocupación que jamás en la vida se la había visto. Neta, estaba muy preocupado y yo tratando de hacer chistes de que ah, ya me voy, no sé qué, los veo al rato, los veo en la noche. Y mi papá seguía con esa cara como todo preocupado hasta que le pregunto, ¿estás bien? Y me dice, sí, estoy preocupado, pero todo va a salir bien. Y yo, sí, todo va a salir bien. Y ahí fue cuando me pegué y me quedo pensando de, ¿por qué yo no estoy preocupada? ¿Por qué yo no estoy ansiosa? ¿Por qué no tengo nervios? Y fue ahí cuando dije, porque ya intencioné esto, porque ya vi que es por algo bien, porque sé que todo va a salir bien, porque sé que la gente que me quiere me está acompañando, porque algo dentro de mí se siente bien al hacer esto. Y así fue como me fui para quirófano, entre risa y risa. Incluso segundos antes de que me pusieran la anestesia ya andaba platicando ahí con todos los doctores y cirujanos de que jajaja, jijiji, 2 segundos después yo ya estaba, pum, bye, out. Y 4 horas después, empiezo a escuchar ruidos. Sigo con los ojos totalmente cerrados y empiezo a escuchar como personas platicando. Ya como que siento que alguien se me acerca y me dice, Paola, ¿estás bien? ¿Te estás despertando? Y yo no podía hablar, o sea, no, como que no me salía la voz. Pero jamás pensé que fuera algo de mi voz, que fuera como si me dio ronqueras. O sea, yo andaba bien. Regresando a mi cuarto, toda anestesiada, recuerdo sentir las manos de mis papás y de mi hermana. Y en mi cabeza solo pensar como, wow, hace un año yo estaba llorando de nervios de no saber qué me iba a pasar. Y hoy estoy aquí, hoy lo logré. Y tal cual esa fue la primera oración que les dije a mis papás y a mi hermana, fue, lo logré. Y solo escuchaba como su felicidad de, sí, sí lo lograste, no sé qué. Y seguían ahí conmigo y me sentí tan en paz después de eso. O sea, de verdad, que llegó en mí una tranquilidad y tal cual hoy lo veo como el empujón que me faltaba para atreverme a hacer las cosas. Así que esa fue mi historia, medio resumida. Esos fueron los aprendizajes que saqué y de esto va a tratar mi podcast, de mis experiencias, de mis aprendizajes, de las formas en las que cada situación que pasa en mi vida me han ayudado a conocerme mucho más. Porque este camino de conocerme ha sido largo, pero lo he disfrutado a cada paso. Así que quiero darles las gracias por escucharme, por darme esta oportunidad y porque sé que si estás aquí es por algo. Las cosas se presentan en tu vida por una razón en especial. Así que confía y conócete. Nos vemos a la próxima.